Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Si echamos la vista atrás, Alexandra cumplía de manera estricta su rutina diaria. Después de desperezarse y desayunar, Alexandra se duchaba, se vestía rumbo al trabajo. Con un poco de paciencia y después de estar un ratito en el coche, aguantando atascos, pues llegaba a la oficina. Estaba contenta con un trabajo que mezclaba el mundo de la cooperación internacional con la comunicación. Muchos años de experiencia, hablando en 6 idiomas, hacía que su presencia fuera indispensable. Pero eso pensaba. Cuando cumplió 50 años... su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle y se le cayó el mundo encima.
Soy una persona muy activa, entonces a mí me mata esta situación. Y me mata psicológicamente, anímicamente, porque claro, empiezas, no es que dude de mí y de mis capacidades, para nada, pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
Alexandra empezó a sentirse invisible porque durante 7 años ha estado buscando trabajo sin lograrlo. Forma parte de los más de 500.000 de personas de más de 55 años que están en paro ahora mismo en España. La edad se convirtió en una barrera indestructible y en este tiempo ha ido sobreviviendo como ha podido con un subsidio para mayores desempleados.
Ahora mismo me acaban de conceder la ayuda de mayores de 52 años, pero 480 euros no es nada. Y no es el dinero en sí. Yo lo que quiero es estar en activo. Yo soy una persona que trabajo desde los 18 años.
A sus 49 confiaba en tener un futuro laboral en su empresa, pero de la noche a la mañana se acabó. 7 años después la oportunidad laboral no llega. No tiene estabilidad económica, hace malabares para mantener a su hija de 16 años. Le quedan 10 todavía para llegar a la jubilación y su máxima preocupación es intentar estar activa y encontrar empleo lo antes posible.
Los cargos no es lo que me importa, pero sí que me importa el estar activa, porque es que me quedan 10 años. Y ya que en este país nos han alargado, como decías tú, la jubilación, ¿qué hago yo con 57 ahora hasta los 67?
La historia de Alexandra no es un caso único, para que te hagas una idea de casi 3 de cada 10 desempleados tienen más de 50 años en España. De todos ellos, 1 de cada 4 parados de larga duración están en la última fase de su carrera profesional. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo. Un problema que lleva años preocupando a la Organización Mundial de la Salud. Tanto es así que en 2016 los Estados miembros pidieron la puesta en marcha de una campaña mundial contra el edadismo. Al frente de esta campaña y de los informes publicados está la doctora gallega Vania de la Fuente Núñez. Y esto es lo que nos decía aquí en La Linterna.
Lo que mostramos en este informe es que está muy estrechamente relacionado con nuestra salud y nuestro bienestar cuando somos mayores. El edadismo está asociado a una muerte más temprana. Esto se ha visto en diferentes estudios que se han realizado en diferentes países. Y para daros un ejemplo, uno de estos estudios encontró que las personas mayores que tenían actitudes negativas hacia el envejecimiento tenían casi un 20% más de probabilidades de morir durante un periodo de 6 años.
No hablamos solo de acortar la esperanza de vida, sino que también afecta a la salud mental y física de todos aquellos que lo sufren.
También vemos que se asocia una peor salud física y mental, incluidas la presencia de enfermedades crónicas, hospitalizaciones, depresión y deterioro cognitivo. También disminuye nuestra calidad de vida y puede llegar a aumentar el aislamiento social y la soledad, así como aumentar el riesgo de que adquiramos determinados hábitos no saludables, fumar o no tomar la medicación que nos haya prescrito el médico.
Ante este problema de discriminación que existe por la edad, hablamos del edadismo laboral y sus consecuencias en España. Las cifras son claras. Según recoge la última encuesta de población activa, el 18% del total de parados en España tiene más de 55 años. Unos números que superan los 900.000 si tenemos en cuenta a los mayores desocupados de 50 o más. 900.000. José Miguel tiene ahora 61 años, fue despedido cuando llevaba más de 30 en su empresa justo en plena pandemia.
Hace 2 años, en plena pandemia, llevábamos un mes encerrados en casa, más o menos, y recibo un burofax en el cual se me dice que la empresa que me despide, con la argumentación de que para mi categoría profesional y mi puesto de trabajo no tienen un puesto que darme.
Para que te hagas una idea, el primer trimestre del año hubo unos 41.000 parados más, mayores de 55, un 7,8% más que en el trimestre anterior. En el caso de José Miguel, llevaba muchos años en su empresa y la decisión le pilló por sorpresa.
Pues justo coincide el mes de abril. Yo entré el día 24 de abril del año 89, pues 31 años, y me recibo la carta el mismo día 24 del año 2020.
José Miguel no era un caso aislado en la empresa, tanto él como sus compañeros habían sido testigos de otros despidos similares.
Es una práctica habitual en esta empresa, es una multinacional del sector tecnológico. Ya llevábamos varios años en los cuales cuando la gente iba cumpliendo cierta edad, rondando los 60, entre 58, 59, 60, bueno, pues iba habiendo despidos.
Afortunadamente para José Miguel tuvo la gran suerte de encontrar a los pocos meses un nuevo trabajo como ingeniero.
Ahora estoy en una empresa que es también del sector tecnológico. La empresa es SDL, Star Defense and Logistics and Engineering, y estoy como jefe de proyecto, un poco la categoría que tenía antes en mi anterior empresa, en mi último trabajo. Y bueno, estoy con un proyecto bastante importante, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros.
La situación en España indica que la mitad de los parados mayores de 50 años llevan más de un año buscando trabajo. Cada vez es más habitual encontrarse con la frase, no eres el perfil, por parte de las empresas. Por eso hoy nos hemos fijado en esto del edadismo laboral. Llamamos a Isabel Martínez Lozano, presidenta de Help Age España. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, Isabel. ¿Qué es Help Age?
Bueno, Help Age es una fundación que tiene la sede en Londres, que está presente en 86 países en todo el mundo, también en España. Hacemos fundamentalmente cooperación al desarrollo, dirigida a personas mayores. La gente piensa que solo envejecemos en los países ricos, pero el fenómeno de la longevidad, afortunadamente, llega a todos los rincones del planeta, y las personas mayores, cuando viven en países en desarrollo, pues necesitan todo tipo de apoyo, porque solo cuatro de cada 10 personas en el mundo tenemos derecho a una jubilación, es decir, tenemos derecho a tener un medio de vida asegurados una vez que dejamos de trabajar, pero en el resto de países, esas 6 de cada 10 personas, pues no tienen esa oportunidad que tenemos en países como España y como Europa. Y ahí estamos desde Help Age ayudando a cubrir esas necesidades de las personas mayores en todo el mundo.
En fin, ahora meto entre paréntesis un comentario mío, porque es que si no lo digo reviento. Con ese dato, 4 de cada 10 tenemos derecho a cierta jubilación. Me parece increíble lo de Francia, por pasar de 62 a 64 años la que están montando algunos. Cierro el paréntesis y seguimos. Es que si no lo digo, reviento, Isabel. El tema del edadismo. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez más, cuando lo piensas fríamente y dices, esto es una descapitalización total de las empresas? ¿Por qué?
Efectivamente. Bueno, pues el edadismo es esa discriminación, ¿no?, que sufrimos las personas cuando, a consecuencia de nuestra edad, o por ser muy jóvenes o por ser mayores, ¿no? Además es un fenómeno muy extendido, es la discriminación probablemente más extendida de todas, ¿no? Porque según la OMS, el estudio que nos presentaba hace un par de años, nos decía que una de cada dos personas en el mundo somos edadistas. Y el problema del edadismo ya no solo es esto, que tiene unas consecuencias muy perversas en las personas que lo sufrimos cuando cumplimos años, sino que también es una actitud que afecta a cómo pensamos, nos vamos formando estereotipos en relación a la edad, ¿no? Afecta a cómo sentimos y esos prejuicios que tenemos sobre las personas mayores, y afecta también, y lo más grave, a nuestra manera de actuar, que suele ser discriminatoria. Es decir, tratamos de una manera diferente, a veces vejatoria, a las personas porque son mayores, ¿no? Y eso es lo que tenemos que descubrir, que identificar y que atajar, porque el problema de luchar contra la discriminación es que a veces no la identificamos y somos edadistas hasta en nuestro propio trato con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros entornos más cercanos, en el ámbito de trabajo, ¿no? Es decir, es una actitud, un comportamiento que lamentablemente está muy interiorizado en la sociedad y que tiene efectos perversos en todos los ámbitos sociales.
A ver cómo lo digo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Las empresas por deshumanizadas o en parte también los propios individuos, porque los que tenemos más de esa edad? no sabemos reciclarnos, más de 50.
Bueno, yo creo que las empresas forman parte de la sociedad y necesitamos hacer todo un proceso de deconstrucción de estereotipos y prejuicios ligados a la edad. Asociamos, porque esos prejuicios también están en el ámbito laboral, asociamos la pérdida, ¿no?, de capacidades, de salud, de actitudes mentales, de capacidad de reciclaje, de capacidad de adaptación al cambio. Todos esos estereotipos los asociamos a la edad y en el empleo se produce de una manera mucho más aguda. Por eso hablamos de plantillas envejecidas. No hay cosa más edadista y más peyorativa que decir tengo unas plantillas muy envejecidas. Y yo digo, ¿cómo envejecidas? Tendrás que decirme si tienes, eso será un problema si tienes plantillas poco productivas, ¿no? Pero la edad no tiene nada que ver con la producción o la capacidad competitiva de un trabajador. Pero hay muchos estereotipos ligados a las personas mayores que en el ámbito del trabajo son mucho más graves, porque afectan pues a esa capacidad retributiva, a lo que contaba antes el oyente, ¿no? Decía, fundamentalmente en el acceso. Contratamos a las personas en función de la edad. Uh-huh. Tiene que ver también con las condiciones de trabajo. Se produce también discriminación en el tema retributivo, en la formación. Cuando tienes una determinada edad, pues en la empresa ya dejan de, digamos, enviarte a esos cursos de formación o reciclaje, ¿no? Y luego hay un fenómeno que se desconoce a veces, pero que sufrimos muchas personas, ¿no? Que cuando cumplimos 50 años, en la propia compañía se nos empieza a ver como viejos, ¿no? Como mayores, como que este ya no vale, este ya no. Entonces, ahí hay un proceso de acoso laboral que genera, pues eso, prejubilaciones anticipadas, eres que se centran solo en la edad. Es curioso que en este país la jubilación anticipada se ve como una ventaja y no como una discriminación.
Es verdad, es verdad.
Cuando se produce un ERE y dices, qué suerte que tengo 50 años, entro en el ERE. Y eso es un trato totalmente discriminatorio, sí, porque tu capacidad productiva no está ligada a la edad.
Y Isabel, la última cuestión, ¿cómo podríamos reducir ese edadismo laboral? ¿Cómo podríamos empezar a cambiar las cosas?
Bueno, desde HealthPage y desde muchas entidades que trabajamos en la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, hemos hecho diferentes propuestas en estos años a las administraciones públicas para ir cambiando esta situación. Algunas se han tenido en cuenta. Tenemos que saber que somos una sociedad muy longeva, que casi todos vamos a llegar a los 100 años en este siglo XXI. Eso significa pues que tenemos que trabajar más tiempo y eso no es ningún drama, sino toda una oportunidad. Pero sí que hay que hacer muchos cambios en el mercado de trabajo. Y porque la propia normativa laboral es muy discriminatoria. Hablábamos antes de los ERE, ¿no? Y de cómo cuando se hacen programas de reestructuración de plantillas solo se fija uno en la edad. Pero además tenemos que pensar en modelos laborales más flexibles, que se pueda tener acceso a una pensión, a media pensión, a media jornada, a trabajar de una manera mucho más flexible, cambiar y rotar a otros puestos de trabajo en otras etapas de tu vida. Es decir, hay que hacer toda una nueva regulación laboral mucho más flexible en las últimas etapas de la vida, porque uh-huh. lo que no puede ser es que el mercado te expulse a los 50 y luego sea toda una tortura volver a meter cabeza, ¿no? Por decirlo de manera vulgar. Y hay que evitar ese dato que usted daba ahora y que es muy grave, que hay que evitar el paro de larga duración. Eso es un drama porque eso genera mucho empobrecimiento en las personas que lo sufren, las pensiones se reducen luego muchísimo y conduce a la pobreza a muchísimas familias, ¿no? En Alemania, por ejemplo, es un país que este problema lo atajó hace años cuando se dio cuenta que su tasa de población activa a partir de los 50 bajaba mucho y hizo toda una estrategia de reactivación de las personas a partir de los 50.
Y funcionó. Porque,
y funcionó. Uh-huh. Y creo que esa es la tendencia y hay que hacer muchos cambios para poner en valor esos claro. equipos intergeneracionales y esas plantillas intergeneracionales que son tan productivas en las empresas.
No va la vida en ello, seguramente. Isabel Martínez Lozano, presidenta de HealthPage España. Gracias y suerte. Seguimos.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches. Ser mayor está considerado como un aspecto negativo que impide ver con buenos ojos la importancia de otros valores, como la experiencia, Son muchas las fundaciones que han lanzado distintas campañas para modificar la definición de vejez y adaptarla a la realidad laboral. Nos lo explica Albert Quiles, director de Amigos de los Mayores.
Actualmente, la definición que nos presenta la Real Academia Española de la Lengua es una definición que solo contiene acepciones negativas, como por ejemplo, manías o achaques de una persona vieja. Actualmente, creemos que la ciudadanía española está preparada para poder vincular la palabra vejez a elementos positivos como podrían ser el de crecimiento, el de sabiduría o el de aprendizaje.
Hay ejemplos de esos que rompen con todas sus fuerzas esta barrera laboral. Es el caso de Julio. Tenía su vida prácticamente hecha. Trabajaba en una multinacional como ingeniero industrial. No podía ser más feliz. De repente, entre sus compañeros de trabajo se hablaba sobre la posibilidad de que la empresa hiciera un ERE. Un rumor que empezó a coger forma y que acabó tocándole de lleno. A sus 55 años estaba en la calle en un proceso muy difícil de asumir.
Yo creo que hay mucha gente que sí tiene problemas para encontrar trabajo a cierta edad. Es cuestión de trabajo, es cuestión de esfuerzo, es cuestión de disciplina y es cuestión de tener una mujer fantástica detrás que te apoye y te ayude en todo este proceso, porque no es un proceso sencillo. Son muchos los días que llegas arrastrando los pies a casa, de que las cosas no salen, y luego otros días que las cosas salen fantásticos.
Han sido muchos años en una misma empresa en la que disfrutaba. Ahora, cuando Julio mira hacia atrás, reconoce que hubiera tomado un rumbo diferente.
Echo de menos la gran empresa. Era un trabajo muy bonito el que hacía, viajaba, tenía mi estatus y demás, pero si volviera la vista atrás, a lo mejor hubiera emprendido antes.
Eso es lo que ha hecho Julio en este tiempo, dar un paso adelante, tomar las riendas de su vida. En plena pandemia creó una salsa picante que hizo las delicias de sus amigos en una barbacoa. Ese momento fue el germen de la empresa que impulsa desde hace 3 años.
Decidí emprender pues porque no había opción para quejarse. Tenía un estatus que era importante y que me costaba al principio, y apoyado por unos amigos que me le dieron punta al proyecto. El mercado de las salsas picantes es un mercado que crece. Estas son salsas picantes hechas con vinagre de Jerez, estilo Luisiana, y estamos analizando el tema de exportación, haciendo visitas comerciales en el extranjero, y la verdad es que bueno, en todo eso me sirve mucho la experiencia adquirida en la multinacional en la que estaba.
Su experiencia se ha convertido en una ventaja para extender sus productos por el mundo. Para Julio, fomentar el talento senior es una auténtica oportunidad que las empresas deberían explotar.
Hay que fomentar el talento siempre, generar oportunidades y para eso pues emprender es una opción, pero también las empresas que entiendan que puede haber intraemprendedores.
Nuestra próxima protagonista sabe muy bien lo que supone el edadismo laboral. Durante muchos años ha estado dirigiendo el área de recursos humanos en diferentes empresas, hasta que llegó el día en que se encontró al otro lado de la mesa y fue a ella a quien le comunicaron su despido, sin tener en cuenta lo que ella había practicado, o que consideraba fundamental en esas dramáticas situaciones. Pues imagínate, la educación, la empatía, las decisiones. A los 57 años se quedó sin trabajo, en una edad que ya sabía que iba a ser una auténtica barrera. Pero no se rindió, y ahora es un ejemplo de emprendedora senior que defiende el lugar que le corresponde en la sociedad al talento veterano. Su nombre es Martina Bote. Martina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué has emprendido? ¿Qué has hecho en esta nueva vida?
Pues mira, en esta nueva vida he emprendido algo pues que tiene que ver con lo que yo realmente sé hacer, ¿no? Después de participar en un programa de mentoring, algo que yo pues utilizo en mi trabajo, pero en este caso pues fue al revés, fui yo la mentorizada. Uh-huh. Que estaba organizado por la Fundación Más Humano en colaboración con la Fundación Sabia, pues decidí poner en marcha mi propio proyecto profesional y, como te decía, haciendo lo mejor que sé hacer, que es ayudar a las empresas a gestionar las personas de su organización. Y me reinventé fundando la consultoría de recursos humanos y formación, que le puse por nombre MBR.
Qué bueno. ¿Qué tal va la cosa?
Pues mira, la verdad es que no me puedo quejar, ¿eh? He estado, bueno, y estoy todavía por un lado ayudando a varias pymes que necesitan, sobre todo mi trabajo de consultoría lo he enfocado muchísimo en las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que no cuentan en sus equipos directivos con gente pues preparada por la parte de recursos humanos para gestionar todo lo que tiene que ver con las personas de la organización. Entonces, en ese sentido, he estado ayudando a varias pymes que necesitaban cambios culturales en sus empresas, porque habían crecido y estaban creciendo, entonces están todavía en una fase, en una cultura bastante familiar, y tenían que pasar pues dar un paso más adelante en el tema de la profesionalización de su gestión. Entonces, ahí es lo que he estado, eso es una parte de lo que estoy de mi trabajo. Y por otra parte, estoy colaborando con la Fundación Más Humano en el proyecto de intermediación y orientación laboral del programa Generación Sabia, que creo que vosotros ya sabéis algo, habéis hablado de este sí. servicio en vuestro programa, ¿verdad?
Claro.
Pues bueno, esto yo quiero aprovechar este momento, si me permites, pues para animar a la gente que nos está oyendo y que están en esta transición laboral, ¿no? Que les han despedido o están pues fuera por un expediente de regulación y que son personas seniors que saben pues que están o sentenciados, ¿no? Como yo me sentí cuando me comunicaron mi despido, pues que en este programa de Generación Sabia difundimos oportunidades laborales, gestionamos las empresas y entidades y ofrecemos a la gente senior pues recomendaciones personalizadas sobre cómo mejorar su perfil y su estrategia para afrontar, pues con sabiduría y con cabeza, búsquedas de empleo. Entonces, estoy colaborando con este proyecto y realmente es uno de los trabajos que, francamente, creo que me ha dado más satisfacción en toda mi trayectoria laboral, que es larga, que es mucha.
Fíjate, me he apuntado dos palabras, Martina. Una, cuando ha dicho sentenciada. No me parece nada más cruel.
Sí.
Y otra, cuando ha dicho el cambio cultural en las empresas. ¿Ese cambio cultural pasa por valorar de otra manera la experiencia, por ejemplo?
Bueno, pasa, pero mira, yo la verdad es que yo no sé ya si... Creo que no, es que es un tema que está muy arraigado en la cultura española, sobre todo, porque yo hablo con colegas que están trabajando en otros países... Y la verdad es que este tema del edadismo que se está produciendo en España no pasa en otros países. En general, mucho lo tenemos en España. Entonces, no creo que tenga que ver con si una empresa tiene una cultura familiar o la tiene más profesionalizada. Yo creo que tiene que ver con, lo estaba viendo antes de la persona anterior que estaba participando,
sí.
Tiene que ver realmente con esas falsas creencias. Esas falsas creencias que están realmente muy enraizadas en nuestra sociedad y que, de alguna manera, pues parten de la base pues que la gente mayor o con la gente con una determinada edad, pues ya no tenemos espacio, no tenemos sitio en la sociedad, porque esto, pues esas creencias, prejuicios que alimentan los estereotipos, en el sentido de que, bueno, la gente mayor, pues la gente a partir de 50 años parece ser que dicen, esos prejuicios, dicen esas creencias, dicen a la gente, sin darse cuenta realmente que se lo están diciendo, que falta flexibilidad, que falta de actualización de conocimientos, que falta de capacidad de adaptación, que tal vez tienen expectativas económicas elevadas y, ojo, muchas veces también se percibe una cierta amenaza, y yo lo puedo hablar con propiedad, porque he estado como responsable de recursos humanos en diferentes empresas, se percibe una cierta amenaza por parte de la gente veterana. Se percibe en muchos puestos de responsabilidad de la empresa, debido a la gran preparación, ¿no? que aporta la gente,
claro.
la gente veterana, y eso se percibe como una amenaza, ¿no? A ver si me van a quitar el sitio,
claro.
¿no? A ver si te vas a ver más que yo.
Martina,
esto es lo que...
Claro, lo que ocurre, claro. Una última cuestión
sí,
que me parece...
Disculpa.
No, al contrario, es que el tiempo ya sabes. Una última cuestión.
Sí,
haciendo un poco de autocrítica. ¿Qué culpa tenemos Ajá. nosotros, los que tenemos más de esa edad, los que podríamos entrar en ese capítulo... por no reciclarnos o por decir, uy, qué experiencia tengo? A lo mejor también ahí tenemos porcentaje,
ya, pero
¿no?
Eso no es cierto, pero eso no es cierto. La gente con la que yo trabajo cada día realmente está súper preparada. Estaba preparada antes, porque por eso pues llegó pues a hacer lo que hizo en su trayectoria laboral, pero ha continuado. Yo de verdad me encuentro muchísimos más casos de gente que continúa apuntándose a cursos, a formarse en nuevas tecnologías, a formarse en lo que sea, y mantenerse al día, que no tumbarse en el sofá y a ver si a ver si me llega alguna oferta. Ya. No es así. Yo, la gente con la que trato, gente senior, talento senior,
sí.
Están muy activos realmente y muy preocupados, ocupados más que preocupados, en reciclarse, en mantenerse al día. Con lo cual, ¿qué tenemos, tú dices? ¿Qué pasa, no? ¿Qué hemos hecho mal los que estamos ahora, los que somos seniors, para que esto esté pasando? Pues no sé, a lo mejor no verlo venir, ¿no? No ver que la sociedad ha cambiado, la economía ha cambiado, absolutamente todo ha cambiado, y a lo mejor, pues, es claro, es que los prejuicios y creencias es algo que no lo podemos arrancar con un sacacorchos, ¿no? Es una cosa que requiere mucho tiempo, y ahí requiere mucho tiempo, es algo que se cocina pues a muy fuego lento. Creo que necesitamos... lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer ya no importa, ¿no? Porque ya está. Pero lo que yo creo que sí que podríamos hacer para intentar pues erradicar pues esas creencias y esa falta de oportunidades realmente, porque existen en el mercado oportunidades laborales, pero a la gente senior a menudo se la rechaza por la edad, por esa losa, ¿no? Que tenemos por la edad. Sí. Entonces, yo creo que, a ver, podemos, cosas que podemos hacer es darle visibilidad a al tesoro que supone la gente senior con esa sabiduría pues que tiene, que lleva, ¿no? Y tenemos que ponerlo de relieve. Entonces, pues, por ejemplo, lo que hacéis vosotros en este programa es un ejemplo, ¿no? Es decir, hablar de ello y dar ejemplos pues que benefician a las empresas y beneficia pues a la sociedad en general. También impulsar políticas de no discriminación real, ¿vale? De verdad. Y otra cosa que se me ocurre, que no sé si se le ha ocurrido a alguien, pero ¿por qué no utilizar alguna serie de televisión, ¿no? Con gente veterana como principal protagonista? Tampoco
pues mira,
estaría mal,
¿no? Como idea, como idea no está mal. Al menos nosotros pues estamos para contarlo y para hacer el ruido que podamos. Marina Bote, emprendedora, toda la suerte y gracias.
Disculpa, Martina, pero es igual, no importa. Me has dejado una...
Martina, ¿qué he dicho?
Exacto.
Venga, Martina, Marina, muchas gracias. Adiós, chao, chao. El talento senior no se valora como se debe en España. Muchas personas de más de 50 no logran encontrar trabajo. Experiencia, trayectoria o madurez son algunas de las capacidades que solo pueden alcanzarse gracias a los años y que muchas empresas deberíamos tener en cuenta a la hora de contratar, seguramente, nuevos empleados.